Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este, su podcast, el podcast de México y del mundo. Vamos a llamarle ZMC Podcast de ahora en adelante.
Me parece bien, me late. Quisimos escoger leyendas épicas, queríamos elegir de la puerta super clavada o super nerd, pero ya pues se iban a aparecer a muchos otros podcasts que ya existen o son más famosos. Entonces, mejor ZMC está muy bien para que si nos demanden a los otros y no a nosotros. Entonces, pues ya estamos aquí y pues estamos contentos y felices de estar de vuelta con ustedes.
Así es, siempre prometemos que vamos a ser más, más, ¿cómo se dice? Más consistentes con este podcast, así que esta vez no vamos a prometer nada, lo vamos a hacer cuando podamos, ni modo. La vida es muy difícil, sobre todo hoy en día con todo el COVID y todo lo que está pasando alrededor. A veces yo no puedo, a veces Adair no puede, es difícil coincidir, pero cuando se puede, aquí vamos a estar y esperemos ser entretenimiento bueno y sano para ustedes. Como siempre, pues yo soy Mitchell en todas las redes sociales y estoy aquí con Adair, uno de mis mejores amigos, si no es que mi mejor amigo. Y el día de hoy tenemos algo que anunciar. Bueno, a lo mejor y lo han visto por ahí en las redes sociales porque ya lo subí. Estamos estrenando un nuevo logo. La verdad es que me gustó muchísimo el nuevo logo. Un amigo
me gustó muchísimo, quedó muy bien.
Así es, digo, el primer logo lo dibujé yo con las pocas habilidades artísticas que tengo, y pues bueno, sirvió en su momento, ¿verdad? Pero obviamente este nuevo logo está muchísimo mejor, está hecho por un profesional, un amigo nuestro, estudió con nosotros conmigo en la secundaria, con Adair, y conmigo en la prepa. Y ya después, obviamente, pues ya en la carrera, cada quien estudió su carrera respectiva. Él se llama Alex Hill. Voy a poner su link en la descripción. Y va a estar también en todas las descripciones de mis videos y todo. Porque pues vamos a estar usando este logo que él lo hizo. Y quiero darle el completo crédito a él. Vayan a seguirlo, sigan sus redes. Tiene también una página de él en Instagram. Todo eso lo van a ver en la descripción. Lo invitamos a estar aquí en el podcast, pero el día de hoy él no se podía conectar, pero no se preocupen, lo tenemos todavía en planeación y en cuanto se pueda va a estar él con nosotros para que lo puedan conocer un poco más, que sepan qué es lo que está haciendo, dónde lo pueden contratar, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias, Alex. Me gustó muchísimo, ya lo sabes, ya te lo dije por los mensajes que estuvimos platicando. Muchísimas gracias por el nuevo logo y esperemos que más adelante pues ya podamos contratarte para hacer otro tipo de trabajo para seguir apoyando este canal.
Exactamente, nos recuperamos del logo y ya luego te mandamos un abrazo, amigo. Hace mucho que no platicamos, esperemos que de verdad tenga la oportunidad de unirte. Y a todos los que nos están viendo, de verdad que la idea es esta, ¿no? De que poder traerles más contenido, el poder ir mejorando. Entonces, si gustan apoyarnos, pues dando like, compartiendo con sus amigos. Si les gusta, pues compártanlo. Y si no les gusta, también igual para molestar a alguien ahí de que, ay, si todo el día me está fregando, pues le mandas este podcast para que de igual manera se moleste, ¿no? Entonces, aquí estamos, aquí seguimos. Como dice Mitchell, con diversión pura sana y para toda la familia. Y aquí andamos.
Así es. Y pues bueno, vamos a entrar en tema. El día de hoy tenemos unos temillas ahí que me parecieron interesantes. Compi, ¿tú te acuerdas? Yo creo que todo el 2020, se volvieron súper famosos estos memes de las Karens, ¿no? Que eran mujeres. Ajá. Que eran estas mujeres que todas tenían el mismo corte de pelo, así como que pelo cortito, sí. con el flequito por aquí, todas rubias. Y creo que ese meme empezó antes, no era nada como que muy negativo. Ajá. Creo que eran memes como de los gatos hablándole a su dueña, así como que, ay, Karen, otra vez no me diste de comer, sí. Etcétera, ¿no?
También era con Karen y también los perros con Lucho. No sé si te acuerdas, ¿no? Que okay. Mira Lucho, soy sí. tal cosa, o mira Lucho, no sé qué, de acuerdo, no sé si sí. por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Eso era.
Sí, después como que poco a poco se fue transformando y empezaron a darle ese término de Karen a muchos videos, sobre todo de Estados Unidos, de estas mujeres blancas que creen que pues se merecen todo y que tienen siempre la razón y se la pasan reclamando, sobre todo en los restaurantes o en las tiendas, y quiero ver al manager, quiero ver al supervisor y ese tipo de personas, ¿no? Que se quejan siempre de que aquí dice que cuesta 5 pesos, no 50. ¿Dónde está el supervisor? Quiero hablar con él. Ese tipo de señoras, ¿verdad? Sí. Obviamente no todas se llaman Karen, pero ese fue como que el término que la gente en internet decidió darles, y ya era como que, ay, te estás portando como una Karen, y ya todo mundo entiende a qué se refieren, ¿no? Uh-huh. Fue tanto el pues esta connotación negativa que le dieron al nombre de Karen, que el otro día me enteré que en Canadá tienen ellos un servicio de gráficas y de estadísticas en Canadá, y reportaron que desde el 13 de noviembre del 2019 no se ha registrado un bebé con el nombre de Karen. O sea, tenemos más de un año que en todo Canadá nadie le ha querido poner a su hija el nombre de Karen.
Karen, ok. A raíz del meme.
Exactamente, el estereotipo que se tiene ahora, ¿no? Porque, pues imagínate, va a ser toda la burla de los niños el decir, ¡ay, la Karen! Sí, ¡ay, sí, te sí, portas como una Karen! Y el bullying iba a ser insufrible, ¿no? Y
entonces estaba leyendo... todas nuestras amigas Karen, por cierto.
Ya sé. Que de hecho, yo creo que eso es mucho más en Estados Unidos y, sí, pues, al parecer también en Canadá.
Es como, por ejemplo, que aquí en México se utiliza mucho el nombre de Brian, el nombre de Kevin.
Exacto.
Brittany, sí, sí, para sí. Reflejar a personas uh-huh. con cierta, pues, cierta apariencia, ¿no? O cierta actitud. Sí. Entonces.
Sí, o cierta profesión poco legal.
Ajá, exactamente. O también pues los godines, ¿no? Se utiliza, pues, godines, uh-huh. O sea, es un nombre para las personas que trabajan en las oficinas, ¿no? O sea, realmente uh-huh. es un estereotipo, que en este sí. caso, pues, corresponde a un nombre, ¿no? Realmente es eso.
Exactamente. Y entonces estaba leyendo la historia, ¿no? Y pues, resulta que, pues, los papás de esta última Karen de Canadá, uh-huh. Ellos, cuando estaban durante el embarazo, decidieron desconectarse, ¿no? Entonces, dicen que borraron todas sus redes sociales, dejaron de navegar en internet regularmente, y entonces no se dieron cuenta ellos de este boom de memes en contra de las Karens o de estos memes negativos con el nombre de Karen. Entonces, cuando le pusieron el nombre a la niña, pues no sabían que hoy en día o que en ese momento Karen significa algo completamente diferente, que ya no es un simple nombre, ahora ya representa pues a estas personas odiosas que te encuentras a veces en las tiendas o en los restaurantes. Y entonces, cuando se enteraron, pues reportaron que mejor le van a decir por su segundo nombre, que es Melania, que igual no creo que mejore mucho. Lamentablemente la pobre niña pues va a sufrir un poco, probablemente, esperemos que no, por favor trátenla bien, ella no tiene la culpa.
No.
A menos que se convierta en una Karen, ¿verdad? Pero sí, precisamente eso quería platicar contigo, que yo creo que, bueno, hemos conocido varias Karens en nuestra vida. Estoy seguro de que tenemos una Karen, por lo menos en común, que la verdad es que es una muy buena persona. Me cae súper bien, y realmente aquí en México, por lo menos, creo que no he conocido ninguna Karen que sea así de mala onda como las pintan en los memes. Y sí, me puse a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el equivalente, como quien dice, a ese nombre de Karen en Estados Unidos? ¿Cuál sería el equivalente aquí en México? Y creo que para mujeres tal vez no haya, pero sí se me vino a la mente el Brian, ¿no? Que ese es el estereotipo del...
Sí, exactamente. Va a otro tipo de actitud, sí. ¿No? De estereotipo. O sea, uh-huh. yo creo que tiene que ver más que nada con los nombres fresas, ¿no? Igual, por ejemplo, hay nombres sí. Que tienen que ver, que normalmente se asocian con personas que trabajan en cierto tipo de trabajos nocturnos y demás, ¿no? Etcétera. O sea, no quiero estereotipar, no quiero decir ningún nombre tampoco para ofender a nadie, pero sí hay nombres como, por ejemplo, que se asocian mucho, o sea, a nombres indígenas, ¿no? O sea, de que nombres de raíces sí. indígenas. O sea, pues tiene que ser esta persona así, ¿no? O de que de repente, pues tiene un nombre de esta manera, pues lo asociamos con con colonias conflictivas, etcétera, etcétera. Y es normal, o sea, los estereotipos siempre han existido, o sea, se ha hecho humor de los estereotipos uh-huh. desde siempre. Y pues últimamente, como estamos en una, pues en un internet en donde la globalización pues nos ha abarcado a todos y pues nos enteramos de todo y pues la gente puede opinar y puede decir muchas cosas, uh-huh. pues también eso es un arma, ¿no? En donde pues realmente pues uno no se burla de la persona, y eso algo, por ejemplo, exacto. en comedia te lo enseñan, ¿no? De que cuando tú haces comedia, pues realmente lo que tú buscas es un modelo, es algo de lo que tú te puedas burlar, que abarca todo y no necesariamente una persona, porque pues si tú vas a un show y te burlas de una persona, de nombre y apellido, pues se ve mal. Pero exacto. Si tú agarras un estereotipo, algo en general, pues oye, pues, o sea, no está hablando de mí, pero sí conozco varias gente así, ¿no?
Entonces, exactamente.
Realmente esa es la idea, ¿no? No ofender ese tipo de gente. Hay gente que se pasa de lanza, obviamente, al momento de decir estas cosas. Sí, sí, sí. Pero pues es burlarse del estereotipo, no de la persona como tal, ¿no?
Sí, y creo que ahí es donde se echa a perder el chiste, cuando la gente se lo empieza a creer a tal punto de que si conoce a un Brian, ya le pone la etiqueta, cuando exacto. Ese nunca ha sido el objetivo de ese tipo de chistes. O sea, no se trata de etiquetar a la gente, es simplemente sí, sí. Como tener un símbolo, pero a veces la gente ya lo lleva a un asunto ya literal. De hecho, mi hermana una vez me platicaba que estaba en la calle y uh-huh. Y estaba escuchando a dos chavas que estaban platicando, ¿no? Y una chava le decía a la otra, oye, ¿qué crees? Que conoció a un chavo y es bien lindo, es bien buena onda, que no sé qué. Y la otra chava, ay, qué padre, que no sé qué. Nada más que, ay, se llama Brian.
Ah, ok.
O sea, ya. Imagínate. O sea, era casi casi que el hombre perfecto, pero, ay, pero se llama Brian.
Se llama Brian. Entonces, sí.
O sea, ya no, valió,
pues
está,
¿no? Sí, exactamente. Pues es como el en su tiempo, pues era Don Juan, ¿no? O sea, realmente, pues un Don Juan es pues una persona, pues, muy ligadora, ¿no? O sea, es el tipo, ¿no? De estereotipo en el cual, o sea, utilizas un nombre para abarcar todo eso, ¿no? Sí. Pero sí me da, o sea, obviamente sí, sí. O sea, se presta, eso es lo que me explico.
Sí. Sí, pues, o sea, el chavo, ¿qué culpa tiene? O sea, el nombre, ¿qué importa? Lo que importa es cómo te trate, cómo sea
corazón,
la persona.
Amigo, eso es lo importante.
Exactamente. A tal punto que hasta la amiga le dijo así como que, ay, y no tiene otro nombre. O sea, ¿qué importa? Neta que, o sea, creo que eso ya es llevarlo demasiado lejos. O sea, que tú mismo te pongas le pongas un pero a una persona que... O sea, que te entusiasma por cómo es, pero que por el simple nombre ya empieces a crear una barrera, así una pared ahí. O sea, se me hace algo muy, muy tonto y muy, muy estúpido. Y, o sea, juzga a la gente por quién es, no por sus nombres. Es lo que menos te debe de importar.
Y es algo, es una cuestión de discriminación, ¿eh? Porque, por ejemplo, claro. Algo así estaba leyendo que dependiendo de tu nombre, o sea, si tienes un nombre extraño o un nombre que suene acá diferente, normalmente siempre vas a tener mejores oportunidades en cualquier lado. O sea, por ejemplo, no me acuerdo dónde escuché o dónde leí la nota, pero por ejemplo, si tienes un nombre que no es muy común o un apellido que no es muy común, normalmente te llama la atención, ¿no? Porque dices, oye, o sea, ¿de dónde vendrá o cómo es? Entonces, hay apellidos que sí te llaman la atención y por eso como que tienen, por ejemplo, si tú no ves a la persona pero escuchas un nombre, hay nombres que son muy bonitos y te llaman más la atención, ¿no? Y hay nombres que son muy comunes, que tienen raíces en otros lados, que no quiere decir necesariamente que no sean bonitos. Pero como por ejemplo, no sé si te acuerdas, que teníamos una compañera en la prepa, no quiero, sí me sé su nombre, me lo sé de memoria, pues no lo quiero decir porque no quiero que se ofenda ni se sienta mal, porque su nombre era muy bonito, pero, o sea, el significado de su nombre era muy bonito, pero la pronunciación era muy extraña o era muy rara.
Okay.
Entonces,
okay,
¿sí te acuerdas? Supongo que sí te acuerdas de esta persona, y si no te acuerdas, no te digo que eres. Pero
tenía aire, un nombre. Pero no estoy 100% seguro, pero no importa, ajá.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, su nombre significaba algo muy bonito en un idioma, pero la pronunciación era muy extraña y era muy rara. Entonces, okay. Pues mucha gente como que, o sea, ese nombre está feo, pero el significado era muy bonito. Entonces, pues digo, depende realmente y un nombre no debería definirte como eres, pero pues somos juzgones, o sea, así somos. Entonces, pero si tú tienes un nombre que no te gusta y algo, pues simplemente ponte un apodo, amigo. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, que tu nombre no te defina.
Exacto.
O sea, tú eres lo que tú quieres ser y ya.
Exactamente.
Y eso me recuerda. Ajá. Bueno, sí. No sé si vas a pasar a otra nota que quieres hacer.
No. Simplemente digo, ahorita que decías eso de que tu nombre no te defina, sí me llama la atención porque creo que hubo un periodo de la historia en la que los nombres eran muy significativos, prácticamente te describían como persona, pero hoy en día pues, no es así, la gente ni siquiera se fija en qué significa tu nombre. Le preguntas, la mayoría de las personas les preguntas, oye, ¿sabes qué significa tu nombre? Pues la neta, ¿quién sabe?
No
o sea,
sé.
Hoy en día a nadie le importa más que estos nombres que se vuelven famosos en internet y que normalmente tienen connotaciones negativas y eso es lo triste, ¿no? O sea, te acuerdas de lo malo de los nombres, pero muchas veces de lo bueno no te acuerdas. Como decía
decía
Peña Nieto, o sea, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho.
Exactamente, nuestro ex mandatario, el único original, que fíjate que
nuestro Tlatoani.
Nuestro Tlatoani, exactamente. Fíjate que eso me acuerda de dos memes. Uno me acuerda de un video que está en YouTube que lo pueden buscar que me da mucha risa, es de un niño que le dice a su papá que sí sabía, dice, papá, ¿sabías que a los 18 tú puedes cambiar el nombre? Y el papá le dice, no te vas a llamar Goku, O sea, no, no, no me digas, ¿no? Y el niño, eso lo definirá la justicia. No, casi de que bien, bien molesto, ¿no?
Claro,
y este,
claro.
Y hicieron más videos porque se volvió viral, hicieron más videos con respecto a eso, pero digo, eso ya es otra cosa, ¿no? Y luego también hubo, en abril, no sé si de este año o del pasado, ¿ah? En Facebook, una persona aburrida, ¿cómo se llama? Por la pandemia y todo, puso en Facebook, él se llamaba Josh algo, y si puedes buscar la nota me ayudaría mucho, pero se llama Josh algo, no sé si Josh Swiss, algo así.
Okay.
Entonces él dijo que iba a hacer una convocatoria, o sea, consiguió, no sé si hizo un grupo con todos los Josh algo que o sea, que se llamaran igual que él y se apellidaran igual que él. Entonces él dijo, ¿saben qué? Debido a que somos muchos, vamos a hacer una reunión, vamos a tener una pelea a muerte y el último que sobreviva va a ganarse el derecho absoluto de llamarse Josh algo, no me acuerdo exactamente.
Sí, fue la batalla de los Josh.
Exactamente. Entonces, resulta que se dieron cuenta que, o sea, se volvió tan viral la publicación, o sea, de que toda la gente, no, nos vamos a ver en Arizona y vamos a tener una pelea y no sé qué, y al final lo que se hizo, no sé si, o sea, no quiero mentir, pero creo que se hizo una colecta de alimentos, o sea, hubo un convivio súper padre. O sea, la gente así de que se reunió, hicieron memes, se tomaron fotos y todo, de toda la gente que se llamaba Josh, algo. Y creo que el ganador al final, digo, obviamente no hubo pelea a muerte, pero hubo sí, un no. ganador.
De hecho, se estaban peleando con estos tubos como salvavidas, unos tubos sí, así grandotes, se estaban pegando con eso.
Ajá, exactamente, o sea, se volvió súper viral y todo, y creo que el ganador fue un niño de 5 años, que uh-huh, hasta le pusieron sí. así una bandita y todo, de que él era sí. el Josh, que él se había ganado el derecho de llevar el nombre y todos los demás eran impostores, sí. ¿no? Entonces, digo, para que sepan que también los nombres que tengamos, aunque sean comunes o lo que sean, también tienen su ventaja.
Así es. Sí, también cuando llegó eso me puse a pensar en cuál sería la versión mexicana, y dije, a lo mejor sería con Juan, o...
Sí, podría ser.
Y después pensé, ¿qué tal si se juntaran todos los José María y todas las María José de todo México?
No, hombre, dije,
no, creo que si se juntan todos ellos y saltan todos al mismo tiempo, se desvía un poco la órbita del
sí,
planeta Tierra.
Sí, o simplemente si haces el José versus Juan versus Marías, o sea, no, hombre, se nos acaba el mundo.
Sí, sí, sí. De hecho, esa historia de la batalla de los Yoshis es muy bonita porque... ya antes se había tratado de organizar así internet con lo del atacar el área 51 que no resultó en absolutamente nadie, prácticamente nadie fue, pero esto sí fue algo que igual no, la gente pensaba, ay, pues nadie va a ir, pero sí se juntó mucha gente, se hizo la batalla, se coronó al rey y aparte se reunieron fondos para beneficencia, entonces, o sea,
sí,
la verdad es que
sí.
es una historia hermosa de internet, qué bueno que esta vez sí se cumplió, son de esas cosas que sí. Que da gusto ver y saber que uno estaba vivo cuando eso pasó.
Exactamente.
Sí. Y muy bien, pasamos al siguiente tema, que nada tiene que ver con los nombres, pero se me hizo bastante interesante. Esto ya tiene un poco más que ver con economía y con videojuegos.
Okay.
Hay una compañía que se llama Tencent. Es una compañía pues de videojuegos, hoy en día la más grande de todo el mundo. Lo que es muy curioso, porque te aseguro que muy poca gente ha oído hablar de Tencent. Si piensas en compañías de videojuegos, piensas tal vez en Nintendo, piensas en Xbox, piensas en PlayStation, piensas tal vez en Sega o en Capcom, pero te aseguro que muy poca gente escucha a Tencent. La razón de esto es que es una empresa china, entonces aquí casi no nos llegan noticias de China, y aparte es una empresa que no desarrolla juegos en sí, sino que invierte en muchas compañías que son las que hacen
tiene
los
que
juegos.
Tiene que ver con tecnología, ¿no?
Sí, también tienen mucho que ver con tecnología, pero bueno, esa es como que otra rama de su negocio. Okay. Pero hablando específicamente del área de videojuegos, ellos tienen pues inversiones en una infinidad de ¿cómo se llama? De compañías de videojuegos. Se enfocan muchísimo en el área de gaming móvil para celulares, porque ahorita hay un boom súper cañón, y sobre todo en China, o sea, pues hay muchísima gente, la gente está encerrada en sus casas, bueno, aunque allá ya salieron, pero hubo un boom súper grande con los videojuegos en móviles y le entraron durísimo a eso. Uno de los juegos más famosos hoy en día en los que ellos están muy comprometidos es un juego que se llama Genshin Impact, que por ahí vi que en los primeros 6 meses es un juego free to play, o sea, tú puedes hacer tu cuenta y empezar a jugar sin tener que gastar ni un 5, todo lo demás, pero también puedes agregar dinero pues para comprar personajes y trajes y armas, etcétera, ¿no? Entonces es impresionante que para un juego que es en teoría gratis, en sus primeros 6 meses recaudaron $1 billón, que son $1,000 millones de dólares.
Sí, sí.
En 6 meses, o sea, desde su lanzamiento, en 6 meses, o sea, es un dineral, es muchísimo dinero.
Sí, sí,
entonces, como que eso fue también como que no, si hay mucho dinero aquí. Y Tencent, este año, en lo que va del año, o sea, hasta ahora, hasta mayo, han invertido en 51 empresas de videojuegos, Tencent. Tencent lo que hace no es comprar en sí la compañía, sino que compran como que un porcentaje pequeño, ¿no? Entonces ya con eso ellos pues también cobran regalías de todo lo que se venda, etcétera. Tienen como que sus dedos metidos en un montón de pasteles, por así decirlo. Okay. Y en lo que va del año ya metieron el dedo en 50 pasteles, que es 5 veces más de lo que habían invertido en 2019. O sea, le están entrando, pero con todo.
Ya vieron que tienen lana ahí y que por ahí es el caminito.
Exactamente, exactamente. Están viendo mucho dinero en el área gamer. De hecho, ellos acaban de invertir. Bueno, no acaban de invertir. Hace unos años invirtieron en una compañía que a mí me gusta mucho, que es Platinum Games, que son los creadores de Bayonetta, que es gente que en su momento trabajó con Capcom y fueron también los creadores de tu franquicia favorita de Devil May Cry.
Exactamente.
Hacen juegos de acción, o sea, los mejores. En mi canal pueden ver uno de ellos, que es Metal Gear Rising, y también estoy jugando Astral Chain, que también está hecho por ellos. Me encanta esa compañía, y ellos han Tencent invirtió en ellos. Muchos dicen que gracias a ellos o ese dinero es que se está pudiendo hacer también el juego de Bayonetta 3, que hasta ahora no hemos tenido noticias, pero ahí va. Creo que también invirtieron en From Software, que son los creadores de ¿cómo se llama? De Dark Souls y Bloodborne.
Ándale, Dark Souls, sí.
Y Sekiro y todos esos juegos. Muy buenos juegos también, me gustan muchísimo. Entonces, pues ustedes están metidos por ahí, pero uno casi no escucha sobre ellos, ¿no? Y me llama la atención porque creo que el año pasado, o bueno, incluso antes, creo que desde que Trump entró a la presidencia, como que se creó este miedo a China. Creo que sí se generó ese como que, ay, nos están espiando y todo ese show. Incluso hace poco estaba platicando con mi hermana el tema de Huawei, el hecho de que ya no pueden usar el sistema operativo de Google en sus celulares, y es por todo este show que se armó con Donald Trump y todo este miedo, ¿no? A China. Y pues no sé, siento que creo que es un poco exagerado el miedo. Creo que todos los gobiernos espían a su gente. Estoy seguro de que en Estados Unidos, bueno, de hecho ya se descubrió que en Estados Unidos espiaban a la gente muchísimo. Todo
sí, este no, asunto de hecho hubo casos de, por ejemplo, se supone que la NSA tiene acceso a muchas cosas, ¿no? Y ellos dicen, no, sí. O sea, nosotros no recabamos información, o sea, no estamos ahí. Cuando salieron, creo que artículos o arrestos de gente que utilizaba la información, ¿no? Que, utilizaba la... Uh-huh. Utilizaba la tecnología de la NSA para escuchar, cómo se llama, en conversaciones de sus exnovias o cosas así, ¿no? Pues gente que trabajaba ahí. O sea, son casos muy comunes de que sí se da, de que, o sea, es posible y lo hacen, obviamente, ¿no?
Sí, entonces creo que está un poco exagerado. Digo, no digo que no nos espíen. Yo creo que todos los gobiernos espían de alguna manera, tanto a sus propios ciudadanos como a ciudadanos de algunos otros países en los que tengan algún interés político, o veto a saber qué intereses puedan tener, ¿no? Creo que hasta ahora es que se ha visto también un enfoque más presente, o la gente ha exigido un poco más este asunto de la privacidad y de proteger sus datos. Escuchaba un comediante que decía, güey, ¿qué datos tienes que crees que es necesario proteger? O sea, ¿a quién le importan tus pinches datos, no? Sí, claro. Pero creo que sí ha habido un boom socialmente en cuanto a, ay, quiero proteger mis datos. Pero sí me llama la atención esta pues como estrategia, ¿no? De Tencent de meterse en prácticamente todas las compañías de videojuegos, pero muy calladitos, ¿no? Como que, no, pues yo nada más estoy comprando un 3%, un 12%, un 5%, y aún así la gente se espanta. Cada vez que veo un tweet de donde anuncian, ¿no?, que Tencent acaba de comprar un 10% de X compañía, y los comentarios están llenos de gente diciendo, ah, ya no voy a volver a comprar un juego de esa compañía, y otra vez se están vendiendo a los socialistas y quién sabe qué. Y es todo este miedo, ¿no?, que se generó a China, que creo que está infundado, honestamente. Pero bueno, sí creo que es una empresa que hay que tener en la mira. Creo que si ustedes están al tanto de pues noticias de videojuegos, se van a dar cuenta de que Tencent cada vez más va a ser un nombre que se va a estar escuchando más y más y más y más, porque se está metiendo en prácticamente todos los mercados, en todas las compañías desarrolladoras de videojuegos.
Ya, ¿no? Y fíjate que, o sea, bueno, ahorita que dices, bueno, no sé si tenías algo más que decir, amigo. ¿No? Ando checando aquí unos datos de cuáles son de ahí, Perdón, no te escuché.
No, dime.
Espérame, es que estoy checando un dato. No sé si quieres decir algo más.
No. Pues bueno, podemos platicar aquí. Les decía que invirtieron 5 veces más de lo que invirtieron en 2019. En 2019 invirtieron en 10 empresas. En 2020 lo aumentaron a 31. Y en todo el año, o sea, en todo el 2019 invirtieron en 10 empresas, en todo el 2020 invirtieron en 31 empresas, y hoy hasta el 7 de mayo del 2021 ya van 50 empresas. O sea, imagínate cuántas van a tener para finales de año. O sea, es un crecimiento súper exponencial. O sea, le están entrando con todo. Hoy en día están metidos con League of Legends, que es uno de los juegos más grandes en Corea y en China, yo creo. Honor of Kings, que es un juego también de móviles, que es grandísimo en China. Aquí en México creo que casi no se escucha sobre eso, pero en China es, o sea, el número uno. El PUBG, creo que también están metidos en todo ese show. Call of Duty, o sea, pues están metidos con muchísimas cosas. Ubisoft, Electronic Arts, con The Pokémon Company, están con Nintendo, o sea, están con todo. Y estoy seguro que vamos a escuchar cada vez más y más sobre ellos.
Fíjate que ahorita es que quería conseguir un dato en específico, pero lo que pasa es que tengo entendido que China tiene sus propias, o sea, China en primer lugar tiene, bueno, no me quiero meter en problema con los chinos, no tengo ningún problema con ellos. Pero creo que ellos tienen una manera política o una visión en ese sentido muy cerrada. Por ejemplo, ellos no usan WhatsApp, o sea, ellos tienen WeChat, y creo que para usar WhatsApp tienen que usar una VPN. Para los que no sepan qué es una VPN, es prácticamente un túnel por internet, ellos utilizan para, o sea, es un programa que puedes instalar. Normalmente te sirve cuando te quieres conectar a una red abierta y no quieres que vean tus datos ni nada, te puedes conectar por esa VPN, etcétera. Digo, pueden checar luego qué es. Pero entonces ellos tienen muy cerradas ciertas cosas. Ellos tienen su propio Facebook, tienen sus propias redes sociales, tienen todo que está muy controlado por el gobierno. O sea, así son ellos. Para ellos la libertad de expresión y los derechos humanos, hasta donde tengo entendido, son una amenaza, ¿no? Porque son muy cerrados con sus cosas. Mm-hmm. E incluso la manera de hacer negocios, pues es muy, ¿cómo decirlo? O sea, es muy estricta. O sea, prácticamente, por eso casi no hay empresas americanas allá trabajando, ¿no? O sea, ellos contratan, o sea, no ponen fábricas como tal, sino que van y contratan una fábrica que les haga todo allá. O sea, porque como tal creo que, creo que cuando tú, si tú quieres poner una empresa en China, ellos en primera te obligan.
Creo que te perdí, compi. Bueno, pues parece que tenemos un poquito de fallas técnicas, pero no se preocupen, aquí estamos de vuelta. A lo mejor China nos quiere censurar y nos está cortando el internet. No, no es cierto, no se crean, eso son bromas, son bromas que todo mundo hace, pero oye, la gente se las cree.
No. Sí, no vaya a ser que vayamos a causar un conflicto internacional aquí, al contrario. O sea, nosotros somos super fans de la chinita que se perdió en el bosque. Super fan. Bueno, lo que quería decir era que de que China es muy gracioso aquí en Nuevo León. Para los que no sepan, hay un... no sé si es un municipio o es una ciudad nada más que se llama China, Nuevo León. Entonces, de hecho, hay un comediante que tiene una rutina, ¿no? Que dice, ¿cómo se llama? Que lo invitaron a China y pues él haciendo maletas así como para una semana. Dice, no, pues a lo mejor vamos a llegar al aeropuerto, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se llama? Que hizo sus maletas, se durmió y dice que como a las 2 horas despertó y decía, bienvenidos a China, ¿no? Oye, qué buena onda, o sea, China ya en el turismo, ¿no? Ya pone las cosas en español y todo, ¿no? Entonces, pero no, nada que ver, o sea, ya, esto es un chiste muy viejo, ¿no? Entonces, pero bueno, estábamos hablando de que en China son muy cerrados, o sea, en el sentido de que ellos tienen sus propias redes sociales, ahí creo que es muy famoso el WeChat, que es como el WhatsApp de allá. Y todo lo utilizan para pagar ahí, o sea, me dice una amiga que fue que China, o sea, es un país muy, muy chido, o sea, tiene mucho, mucho avance tecnológico en el sentido de que ellos no utilizan dinero real, sino que utilizan aplicaciones para pagar, todos ahí se paga con, creo que es WePay, no me acuerdo cómo se llama.
En algunos lados, incluso creo que con sus caras, solamente se ponen su cara y listo.
Ah, órale. No, pues sí. Y de hecho creo que tienen como que sombrillas y escaleras, algo así en el metro para que las agarres y las regreses, algo así, o sea, y creo que tampoco comen mucho dulce, o sea, por ejemplo, aquí las aberraciones que hacemos, como por ejemplo el pollo agridulce y esas cosas, ellos no comen eso, o sea, ellos son súper saludables, así de que creo que una vez me contó que fueron a un restaurante y que que si me está viendo, Janet, te mando un saludo, una amiga mía que fue allá a China, entonces
no dice que... No te codeas con los grandes, tú.
No, pues ella le encanta viajar y ya fue que me dijo.
No, qué chido. Yo tengo el sueño de ir a Japón. Entonces, algún día, espero algún día poder cumplirlo. Hablo de pura envidia, amigo. No me hagas caso.
No, pues igual yo también, amigo, ya quisiera yo, aunque sea ir aquí a Saltillo o algo, pero no nos alcanza, ¿no? Entonces, resulta que dice que querían comer. Y que solamente, creo que no tenían postre, o sea, lo más dulce que tenían era una sandía. O sea, era como que lo más dulce que tenían, porque casi según no comen azúcar. O sea, a lo mejor estoy mintiendo, no lo sé, pero eso fue lo que me dijo, ¿no? Que en ese restaurante específicamente no tenían de algo dulce, que lo más dulce que tenían era una sandía, ¿no? Que sé yo, pero capaz y digo, no sé.
Ya. Sí. De hecho, precisamente por eso ese mismo control que tienen, por eso es que no dejan entrar... pues cosas como Facebook o WhatsApp, porque como son empresas extranjeras no podrían tener el control que tienen de sus plataformas locales, ¿no? Allá es muy sabido que el gobierno pues puede ver las conversaciones de WeChat y ese tipo de cosas. Incluso creo que tienen un sistema de como de puntos, como de ciudadano, como quien dice, en el que... O sea, si tú te portas bien como ciudadano, el gobierno te da cierto puntaje, pero si hablas mal sobre el gobierno o ese tipo de cosas, empieza a bajar tu puntuación. Y dependiendo de tu puntuación es... Como decir aquí, el buró de crédito, depende de si te dan algún préstamo en algún banco, si te dan algún servicio, o incluso si puedes comprar algunas cosas. Y que se me hace muy curioso, ¿no? Porque, o sea, nosotros escuchamos algo así aquí en México, donde pues somos... entre comillas, bastante libres, y dices, ay, eso está muy raro, está demasiado controlador, ¿no? Pero vas a China y le preguntas, o más bien, pues personas chinas, te dicen, pues la verdad es que no le veo nada de malo, porque así yo puedo buscar a la persona, ver la puntuación ciudadana que tiene, no recuerdo bien cómo se llama, pero algo así, ¿no? Veo la puntuación ciudadana que tiene y ya con eso sé si puedo confiar en esa persona o no. O sea, incluso en ese tipo de cosas tan controladoras, ellos ven como que el lado positivo en ello, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? Y que eso, de hecho, empezó como una broma, ¿no? Yo creo que tomaron la idea del capítulo de Black Mirror, porque hay un capítulo de Black Mirror que tiene la misma trama. Yo creo que lo vieron y dijeron, ah, vamos a aplicar esto, ¿no? Así una gente allá en China... vi el capítulo y dijo, oigan, ¿qué creen? Tengo una idea millonaria, ¿no? Así de que ya sé cómo controlar. ¿Te acuerdas que estábamos buscando la manera de controlar a todos? Bueno, ya la tengo, así de que ya. Y ya pasó el tip y así de que.
¿Y dónde la viste? No, a mí se me ocurrió.
Sí, no, yo la pensé, ¿no? Y la clono, así de que.
Sí, de hecho sí, o sea, es muy interesante y creo que ese tipo de cosas hay que siempre verlas en el contexto en las que están ocurriendo, porque te digo, a nosotros nos podría hacer muy raro y o hasta malo, pero pues a lo mejor a ellos les parece bien. Digo, obviamente también hay mucho desconformismo social en China. Antes de la pandemia hubo muchas manifestaciones por allá. Obviamente no estamos diciendo que la sociedad en China sea perfecta, ninguna sociedad de ningún lado es perfecta. Exactamente. Entonces, o sea, sí está cañón, pero, o sea, sí hay cosas muy, muy cañonas que tú pensarías, nadie puede estar de acuerdo con eso, pero pues hay gente que le ve el lado positivo. Hay una un documental en Amazon, se los recomiendo bastante, está muy interesante. Se llama One Child Nation o La Nación de un Solo Hijo. Y la verdad es que sí se me hizo muy interesante porque yo crecí con este mito, no sé la verdad ni dónde lo escuché, pero era algo que yo pensé que era verdad, que en China solamente se podía tener un hijo, ¿no? Eso mucha gente lo sabe, pero yo tenía la idea.
Eso creo que lo decían mucho en las escuelas. Me acuerdo que cuando hablaban de China te decían dos cosas: uno, que en China solamente podías tener un hijo, y que a mí también me dijeron que en España, si hay alguien que sea de España, me dijeron que en España les pagan a la gente por tener hijos porque casi no hay gente joven.
Eso más o menos eso fue lo que yo escuché en cuanto a China, que en China, o sea, solamente tenían un hijo, pero que solamente tenían un hijo porque el gobierno les pagaba prácticamente todo lo que iba a necesitar ese hijo, ¿no? Si tenían solo uno. Sí. Si tenían dos, entonces ahí ya lo tenía que pagar la familia. Entonces que por eso mucha gente pues decidía tener solamente un hijo. Pero cuando vi este documental dije, yo creo que van a hablar sobre eso, ¿no? Lo voy a ver qué onda. Pero no, o sea, nada que ver. Resulta que hubo un periodo en China en el que la sobrepoblación fue pues demasiado, o sea, se salió de control. Y el gobierno dijo, no podemos, o sea, China no se puede mantener ella sola si seguimos teniendo hijos así como los tenemos. Entonces prohibió por ley que la gente tuviera más de un hijo. Y está muy interesante porque el documental está hecho por una muchacha que su familia tuvo dos hijos. O sea, la tuvo a ella y a su hermano. Entonces es muy interesante porque ves ese lado, ¿no? De cómo ella creció, pues, con todas las miradas de las demás familias que veían que, o sea, miren, ellos están violando la ley, tienen dos hijos. Pero resulta que su papá era el jefe de la aldea, como quien dice, como decir el alcalde o algo por el estilo. Sí. Entonces, pues él consiguió que el gobierno le diera el permiso de tener dos hijos. Y otra cosa muy fuerte de esa época es que se obligaba a las mujeres a hacerse la operación para que ya no pudieran embarazarse. O sea, les retiraban el útero, las histerectomías. O sea, ¿cómo se dice? Las operaban, pero ¿cómo se dice?
¿Las ligaban?
No. ¿Cómo se dice cuando haces una operación para que alguien no pueda tener hijos? ¿Cómo se dice? Infertilizaban. Y era obligatorio y muchas mujeres sufrieron mucho, o sea, gente que trataba de escaparse, pero pues la policía prácticamente iba por ti, te agarraba y te llevaban. Y entrevistan a jefes de aldeas que pues tenían que hacer cumplir esa ley, entrevistan a las señoras que les hacían los abortos en algunos casos porque ya estaban embarazadas del segundo hijo, pero la ley decía no se puede y tenían que realizarles un aborto o incluso pues hacerle la operación para infertilizarlas. O sea, súper cañón que tú dices, o sea, ¿quién puede estar de acuerdo con esto? Pero la gente de ese tiempo dice, es que ustedes los jóvenes no vivieron en ese tiempo, no saben cómo vivíamos, o sea, lo que sufrimos por la sobrepoblación que teníamos, y ellos creen fervientemente que esas medidas, aunque muy extremas, fue lo que salvó a China en ese momento. Entonces
yo creo que Thanos hubiera sido muy feliz allá en China, ¿no?
Sí, o sea, son esas cosas que son, o sea, decisiones súper difíciles, súper extremistas y súper cañonas, pero que pues realmente no se puede discutir con los resultados, ¿no? Estuvo bien, estuvo mal, pues no sé, pero China se salvó.
No nos tocó, sí, o sea, realmente no nos toca a nosotros juzgar porque es algo, o sea, en primera ni estamos en ese tiempo, ni vivimos, ni cuando
vivimos ahí, exacto.
Entonces sí, o sea, realmente tuvieron sus razones y si funcionó o no, pues bueno, o sea, a lo mejor había otra manera de hacerlo, no sabemos, o sea, ellos decidieron que era la mejor opción en eso, y pues a nosotros simplemente nos toca observar y hacer un juicio propio, ¿no? Si tienes alguna opinión extra, pues eres libre de dejarla aquí en los comentarios, coméntanos qué es lo que tú opinas, qué piensas con respecto a este, y pues igualmente les recomendamos el documental. Yo no sabía, y pues sin duda después de esto que me acaba de comentar Michel, lo voy a revisar.
Sí, el documental está muy interesante, te digo, yo lo vi pensando en esa concepto que yo tenía, que según yo les pagaban para tener un solo hijo, pero resulta que, o sea, nada que ver, la historia es completamente distinta, pero muy interesante. Sí, se me hizo muy interesante, o sea, hay momentos bastante emotivos, porque pues imagínate tener que realizar abortos, creo que es uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo, sobre todo cuando son abortos obligatorios. No es como que la mujer está yendo voluntariamente, quiero interrumpir el embarazo, o sea, es algo obligatorio. Sí, está muy cañón, muy fuerte, pero no, bastante interesante también.
Y aparte, imagínate también que tú como médico, o sea, se supone que haces un juramento hipocrático, ¿no? Sí. Que pues prácticamente es vas a proteger, o sea, está la salud, o sea, está el cuidar a la gente, ¿no? Entonces imagínate que un doctor que tiene esa filosofía se le obliga, o sea, no solamente, no digo, supongo que en esa época había doctores, gente que se comprometía a salvar gente, o sea, tú lo haces por ayudar, y tú tienes ese conocimiento y te obligan prácticamente, ¿sabes qué? Es que te llega un paciente y tienes que practicarle un aborto, ¿no? Si quieres o no. Entonces también es difícil para las personas que tuvieron que hacer eso, ¿no?
Sí, está muy cañón, está muy interesante. Sí, les recomiendo bastante el documental, es muy interesante. Y pues bueno, pasando a otro tema, resulta que hace poco, el 6 de mayo, si no me equivoco, déjenme confirmo, sí, el 6 de mayo lamentablemente falleció Kentaro Miura. Realmente la noticia se dio a conocer hasta el 19 de mayo. Él falleció el 6 de mayo, pero se hizo pública la noticia hasta el 19 de mayo. Ustedes preguntarán quién es Kentaro Miura, y me disculpan si estoy pronunciando mal el nombre. Kentaro Miura es el creador, el artista y el autor del manga de Berserk.
Era el mangaka entonces, ¿no?
Exactamente. Berserk creo que igual no es un anime, bueno, no es un manga muy conocido.
Bueno, no es tan famoso. Es un manga, un anime de culto. Esa es la idea.
Sí,
creo que es
este culto. No es de los más famosos. Sin embargo, ha influenciado mucho en otros lados. Por ejemplo, ahorita se me fue el nombre, pero el director de Dark Souls se inspiró muchísimo en Berserk. O sea, él es muy fan de Berserk y se inspiró mucho en ese mundo y en algunos diseños de algunos personajes para crear el mundo de Dark Souls. Y Kentaro Miura era muy conocido por la cantidad de detalles que le ponía a sus dibujos. O sea, realmente es algo impresionante. Déjame te comparto mi pantalla para que puedas ver una de las imágenes, porque, o sea, realmente es algo impresionante. Creo que ahí te la estoy compartiendo.
Sí.
Entonces, esta imagen, o sea, es o sea, imagínate hacer esto a mano. O sea, tal vez hoy en día dices, pues, ¿cómo se dice?
Wow.
En digital, a lo mejor, y pues es más fácil. Pero hacer esto a mano, así con pluma en mano, está muy cañón.
Sí,
y son muchas las imágenes que él dibujó con su propio puño, con esta calidad de detalle. O sea, es algo muy impresionante. Y lo que vemos aquí a la derecha de esta imagen es una persona dentro del juego de Final Fantasy. Es el MMO de Final Fantasy 14, si no me equivoco, porque resulta que mucha gente, después de conocer la noticia pues de que Kentaro Miura había fallecido, decidieron homenajearlo dentro del juego y hicieron se empezaron a vestir como ese personaje, o sea, porque el personaje de Berserk, lo más característico de él es esa espada gigantesca, ¿no? Entonces, muchos jugadores se vistieron con armaduras parecidas a las que aparecen en Berserk, con espadas gigantescas, se formaron todos en una línea y era como, pues, un homenaje, ¿no? En silencio a Kentaro Miura, que acaba de fallecer, que también se me hace una historia muy, muy bonita de internet. El lado bonito, ¿no? De internet, que normalmente vemos, como decía, otra vez vuelvo a citar a nuestro querido Tlatuani, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho.
Cuenta, pero cuenta mucho, exactamente.
Y entonces, pues bueno, como les decía, pues manga no es tan conocido, no es tan famoso, y probablemente se deba a que no hay muy buenas adaptaciones de anime. Creo que por ahí hay una película y hace poco trataron de hacer un anime, pero lo hicieron con gráficos de computadora, no fue dibujado, y la verdad es que no les quedó para nada bien. Está muy mal animado, entonces creo que por eso no se extendió tanto, porque creo que el anime ayuda muchísimo a que la gente conozca nuevos mangas o nuevas historias de Japón, y tal vez por eso no se hizo tan famosa, ¿no? Como otras. Y lo que me recuerda que hace poco estaba viendo, pues bueno, ustedes saben que somos fans de Attack on Titan. He estado viendo pues todo lo que es Attack on Titan, y después me empecé a dar cuenta que empezaron a salir animes que yo ya había visto, pero los están volviendo a hacer. Uno de ellos es Digimon, me acuerdo, ese sí ya tiene rato, ya tiene ahorita 40 y tantos episodios, que están volviendo a hacer la historia de Digimon, la primera generación. Y hace poco me di cuenta de que pues, empezaron a hacer otro de mis animes favoritos, que es Shaman King,
sí, cierto.
Shaman King sí tiene poquito que lo empezaron a hacer. Creo que ahorita deben haber subido apenas el quinto episodio o sexto episodio. Creo que no lleva mucho. La verdad es que sí lo estoy viendo otra vez. Hace tiempo... Okay. Yo lo vi en español porque lo pasaban aquí en el Canal 5, me acuerdo, aquí en México.
Que prácticamente era nuestra única manera de ver anime.
De ver anime en ese tiempo, sí.
No era como que muy famoso. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo era súper fan de Los Caballeros del Zodíaco. Y creo que TV Azteca era el único canal que pasaba anime, o sea, pasaba Los Caballeros del Zodíaco. Como era todos los sábados en la mañana, pasaban Los Caballeros del Zodíaco, yo ahí estaba viendo Los Caballeros del Zodíaco. Entonces, pues el anime fueron muy pocas cosas, ¿no? O sea, que realmente pasaban aquí en México, ¿no? Me acuerdo, pues Dragon Ball, de Pokémon, ¿qué otra cosa? Muy poquito, o sea, pasaba muy poco. Había canales especializados, ya luego hubo canales especializados en anime.
Sí,
creo
sí.
que Jetix en ese tiempo creo que pasaba mucho anime.
Sí, pasaban bastante
había
anime.
No me acuerdo,
Cartoon Network tenía un horario, creo que en las noches, se llamaba Toonami.
Pasaban Yu Yu Hakusho, porque saludos a mi hermano, él veía mucho Yu Yu Hakusho, se la aventó completa, creo. Viendo Cartoon Network, ¿en cuál otro también había ahí? No me acuerdo. Inuyasha pasaban mucho también.
Inuyasha, sí.
Cartoon Network pasaban ahí. Y no me acuerdo cuál otro, pero pasaban dos. Creo que Dragon Ball también pasaban, pero no me acuerdo. Son los animes que se me vienen a la mente ahorita que pasaban así en esas horas.
Sí, sí, entonces, sí. Que creo que como que están queriendo volver todos esos animes, porque también me acuerdo, por ejemplo, Sakura Card Captor también era de esos tiempos. Y si no me mal recuerdo, hace algunos años. Volvieron a hacer, no la volvieron a hacer, sino que sacaron una temporada nueva.
Sacaron nuevas temporadas, sí. Por ejemplo, Los Supercampeones, que aquí en México, que en Japón se llama Capitán Tsubasa, Tsubasa creo que se llama ya en Japón. Ah, que de hecho también los hermanos Corioto no se llaman, los hermanos Corioto realmente se llaman hermanos Tachibara, creo que se llaman japonés. Aquí en México nada más por el doblaje que Eduardo Garza dio una plática hace poco, que la pueden ver, creo que le entrevistaron, creo que. No me acuerdo que youtuber lo entrevistó, y una muy buena entrevista en donde él cuenta su historia, ¿no? De que realmente los hermanos Corioto no se llaman Corioto, se llaman Tachibar, algo así. Entonces, creo que Capitán Tsubasa todavía sigue. Ya ves que el típico final que habían dicho de
sí, ese fue un memazo, pero antes de que existieran los memes, de que supuestamente todo era un sueño y Oliver Atom se despertaba en un hospital y no sé qué tonto show.
Sí. En silla de ruedas, o sea, que no tenía piernas, pero la realidad es que no, o sea, Oliver Atom tiene hijos ya en la serie, y, o sea, en el anime original creo que todavía sigue, y creo que no lo sé, la verdad, no lo he revisado, pero creo que hasta o sea, bueno, sí, ya han ido sacando, o sea, muchos animes tienen todavía mangas, Para el que no sabe, sí. Los animes están basados en los mangas, que los mangas son como las historietas japonesas, entonces en la animación y de ahí se dan a conocer. Entonces muchos de esos se quedan nada más con la caricatura y sabes que pues hasta aquí, o sea, es la historia que queremos presentar, pero realmente a veces el manga, si no es que te enriquece más la experiencia, te da muchos más detalles sobre la historia, ¿no? A veces.
Sí, y está mucho más concisa porque no hay relleno, que es lo que digo, creo que es la queja principal del anime, que es un mal necesario realmente, porque pues
la animación lleva mucho tiempo. Para la gente que no sepa qué es un relleno, amigo, ¿les puedes decir?
Sí, el relleno es cuando, hagan de cuenta que el anime, el manga lleva pues cierta velocidad, pero como son imágenes, pues uno se lleva más tiempo leyendo, te muestran la misma escena, tiene varios varios recuadros que pues llevan su tiempo en hacerse, en dibujarse, en crearse, y la animación va en mucho más rápido. Entonces lo que pasa es que a veces el manga va por aquí y el anime ya lo está alcanzando, entonces lo que hacen es meter una historia alternativa que no aparece en ningún momento en el manga, que a veces sí está dirigida por el mismo creador o por lo menos les da ciertas ideas, a veces dejan que el estudio de animación se invente por completo las historias alternativas, que no son canon, ¿verdad? Se le llama canon a lo que está en el manga, a lo que el creador dice, esto sí pasó.
A la historia original.
Exactamente, esto sí pasó en el universo que yo creé. Entonces se crean estos episodios. Uno de los peores aplicadores de esta técnica es Bleach. Bleach te metía relleno por todos lados donde no tenía nada que ver, historias que a nadie le importaban. Solo un arco que es completamente relleno me llamó la atención, pero de ahí en fuera está del asco, la verdad. Pero la necesidad de meter el relleno es para que el manga tenga tiempo de crear más historia, de avanzar la historia, y entonces que el anime pueda otra vez animar ese nuevo cacho de historia. Algunos animes optan por meter mucho relleno, otros prefieren, como Attack on Titan, prefieren mejor detener la producción, esperarse unos 2, 3, 4 años incluso a que el manga avance todo lo que necesita avanzar, y entonces empiezan a hacer el manga otra vez, pero el anime queda conformado de puro canon, que la verdad es que se agradece también bastante, pero pues hay mucha gente que está muy desesperada y quiere su nuevo episodio de lo que sea que sea, y no les importa que sea relleno. Naruto es otro exponente de este asunto, o sea, Naruto prácticamente estuvo al aire todo el tiempo, y pues la única manera de lograr eso es meter mucho relleno, que son historias no canon. Entonces,
alguien que también sufrió de eso fue Dragon Ball, las historias originales, terminaba, la historia original termina en Dragon Ball Z, ahí es donde termina la historia original. Entonces, para muchos que estamos aquí en Latinoamérica, empezó Dragon Ball GT. Entonces Dragon Ball GT, pues si se dan cuenta, pues la empresa pues simplemente se quedó sin historia y dijo, ¿sabes qué? Como ya tenemos la licencia, ¿qué te parece si volvemos a Goku de chiquito? Porque cuando Goku era chiquito, pues pegaba un chorro, ¿no? Entonces, por eso regresaron otra vez y de que volvieron a...
Sí, fue como que trataron de volver a empezar, ¿no?
Exactamente,
creo que uno de los grandes atractivos de no solo del anime, sino de las historias, creo que una de las razones por las que Harry Potter pegó tanto es esta cosa de que tu personaje principal vaya creciendo junto con tu audiencia. Entonces creo que eso pasó, quisieron volver a hacer eso con Goku, o sea, vamos a hacerlo chiquito otra vez, vamos a agarrar una audiencia chica otra vez y vamos a hacer que vuelvan a crecer junto con Goku, pero pues creo que no les funcionó como ellos pensaban.
No, y aparte digo, pues no, pues no es canon, entonces ya fue que esto, o sea, que no pertenece a la historia original. Fue por eso que ya sacan Dragon Ball Super, y Super ya es la historia original. Si se dan cuenta, empieza después de prácticamente la historia original. Y pero pues durante la estancia, como la empresa ya tenía la licencia, dice, pues vamos a hacer muchas cosas. Entonces, por eso de Dragon Ball existen muchas películas, existen muchos personajes extras que no necesariamente fueron creados específicamente por el autor de la historia, ¿no? Pero uno de los más famosos es Broly, que él no pertenecía a la historia original de Dragon Ball.
Sí, pero solamente existían las películas.
Exactamente. O sea, de hecho, si tú buscabas a Broly, no existía en la historia original. Hasta, pues, le gustó tanto al creador que dijo, ¿sabes qué? Lo voy a meter. Y por eso sacaron recientemente una película que se llama Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Broly. Super Broly. ¿No?
Sí.
Hicieron la meterlo en la historia original.
La verdad es que la manera en la que metieron o cómo caracterizaron a Broly en esa película me gusta muchísimo más que las versiones anteriores. Creo que hicieron un muy buen trabajo.
Sí, ¿no? Y digo, Broly siempre ha sido un personaje muy emblemático de Dragon Ball. O sea, el hecho de tener un Super Saiyajin que alcance, o sea, que rivalice con Goku al nivel de que este den realmente muy poderoso, muy fuerte, y sea de la misma raza que ellos, te llama muchísimo más la atención, ¿no? Entonces, realmente sí fue un
acierto. Sí, es como este misterio de por qué él es diferente, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí,
Entonces,
está muy padre.
Sí, ¿no? Y la verdad es que, digo, se agradece realmente mucho, o sea, juegan mucho con nosotros porque le pegan al factor nostalgia. O sea, saben que todo lo que hagan pues va a vender, en el sentido de que pues ya sabemos que ahora estas personas tienen poder adquisitivo, tienen trabajos, tienen esto, tienen lo otro, entonces podemos vender mercancía y la van a comprar porque pues le pegan la nostalgia y demás. Y por eso muchos animes están volviendo a salir porque realmente, y esto está bien, o sea, y Mitchell me decía, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hablamos de los animes que nos gustaría que volvieran a hacer? Entonces, amigo, ¿tú qué anime te gustaría que volvieran a hacer?
La verdad es que, digo, de mis animes del principio, y estaba pensando, porque yo recuerdo haber visto, pues en su momento, ¿no? En la tele, de repente veía Sailor Moon, de repente veía Heidi, de repente veía Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, y estaba pensando en qué momento me di cuenta o en qué momento fui consciente de que lo que estaba viendo no eran caricaturas y en qué momento dije, esto es anime, esto viene de Japón.
Sí, exacto.
Porque
sí.
Creo que cuando estabas pequeño, pues lo veías en la tele y pues dices, pues son caricaturas como cualquier otra, ¿no?
Exacto, sí.
Creo que la primera vez que vi un anime en japonés fue con Naruto y ahí fue que como que hice el click de, esto viene de Japón. La animación es parecida a Dragon Ball y a todo esto. Esto es el anime, ok, ya entiendo, ¿no? ¿Qué es el anime? Y fue cuando ya empecé a notar este tipo de animes en Cartoon Network.
Ahí fue tu despertar, ¿no?
Sí, exactamente.
Te quitaron la venda.
Sí, sí, sí. Y ya sabía cómo buscarlos, ¿no? Ya para entonces ya había internet y ya sabía yo, ok, ya sé cómo buscarlos, ya sé que esto me gusta, ¿dónde puedo encontrar más cosas que se parezcan a esto, ¿no? Y uno de ellos, porque te digo, ya volvieron a hacer Sailor Moon, ya están continuando continuaron un poco con otra temporada de Sakura Card Captor, que también la vi en la tele. Sacaron una temporada nueva también con la segunda generación de Inuyasha, que la verdad es que esa no la volví a ver porque hace mucho tiempo que vi Inuyasha y ya estaba súper perdido, ya no sabía ni quién era quién ni de qué se trataba. Y creo que uno de los animes que me gustaron mucho, que no son muy largos y que creo que sí le haría falta o le hace falta como que una nueva versión en HD con mejores efectos, creo que hoy en día se podrían hacer cosas súper padrísimas con esa franquicia, y es un anime que se llama Trigun. La verdad es que ahorita casi no me acuerdo del anime porque ese sí solo lo veía en la tele y veía pues los episodios que me iba encontrando, pero se me hacía un mundo muy muy interesante, pues y la verdad es que creo que si lo buscas ahorita pues está en calidad pura SD en 480p si acaso, o en 360p.
Desde TV RIP, no, o sea, ripeo desde la tele.
Exacto,
¿no?
O sea, se les ve la edad super cañona, ¿no? Entonces creo que una versión en HD estaría muy padre, porque la verdad es que ahorita estoy viendo Shaman King, la nueva versión, y la verdad es que van súper rápido. Creo que es una versión que está hecha para quienes ya vieron la versión anterior, porque tengo entendido que pues hubo cosas que en la versión anterior hubo cosas del manga que no se animaron. O sea, como que no terminó realmente la historia. La historia continuaba y nunca se continuó en el anime. Entonces, como que el objetivo de esta es llegar lo más rápido posible al final de donde se acabó la versión pasada y entonces empezar a animar lo nuevo, ¿no? Entonces, creo que si se saltan muchas cosas, va súper rápido. El intro está lleno de spoilers de personajes que se supone que deben aparecer muchísimo más adelante. Entonces, creo que sí está hecha como que para los fans de la versión anterior. Pero me está gustando. También le están dando mucho a la nostalgia porque hay una... Hay una parte, obviamente, pues cambian los intros y los outros, pero hay una parte en la que pues sucede un momento muy climático en la historia y ponen el audio, la canción del intro de la versión anterior. Ah, y pues sí, fue como que, ay, no manches, el intro de mi infancia, ¿no? Está muy padre. Está muy padre y creo que ese mismo tratamiento tal vez, porque creo que la historia de Trigon sí se completó. Entonces, simplemente volverla a hacer, pero con tecnología de hoy en día, con técnicas de animación de hoy en día, estaría muy padre. Porque sí tiene escenas muy interesantes ese anime.
Ya. No, pues sí, es la verdad, yo, o sea, sí lo he escuchado y sé que es muy famoso, pero. Y de hecho lo pasaron en Canal 5, me acuerdo. Pero nunca, la verdad, nunca me llamó la atención. No sé si ya, ya prefería ver Atínale al Precio, pero ya.
En ese tiempo, la verdad es que sí, de primera instancia dije, ¿qué es esto? ¿Es una copia de Dragon Ball? Porque el vato tiene el cabello güero y lo tiene todo parado. Dije, ¿qué es esto? ¿Es una copia de Dragon Ball o qué onda? Pero una vez que lo empecé a ver, dije, ah, no, sí está chido, es una historia muy diferente, ¿no? A lo que había visto en ese tiempo. ¿Y qué de ti, compi? ¿A ti cuál te gustaría?
Fíjate que te digo, yo no fui,
platícame, o sea, mientras yo cierro mi ventana porque parece que está lloviendo.
Ok, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Pero platícanos, te estoy escuchando.
Sí, no te preocupes. Bueno, en lo que Mitchell va a buscar, a cerrar su ventana y a buscar su lavado, para que no se le moje su ropita. Pues fíjense que hay un anime que yo nunca he visto. He visto resúmenes y todo, pero nadie sabe cómo explicarlo porque dice que es un anime muy complicado y este anime es, yo creo que considerado como que una obra de arte, algo intocable, y es Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Yo he querido verlo, pero como veo los gráficos y como veo todo, no me llama la atención para nada. Sé que es un anime súper deprimente y lo que tú quieras, entonces no me llama la atención. Pero a lo mejor si lo remasterizaran, si le pusieran mejores gráficos, sé que está en Netflix, no lo he querido ver, por lo mismo no me llama la atención. La canción es excelente, es así, no necesitan cambiarla, pero sí ponerle algún, sí, no sé, unos skins o algo.
Yo creo que ese intro es como que el himno nacional de todos los otakus. Sí, o sea, creo que cualquier persona que sabe o que le gusta el anime, se sabe esa canción prácticamente. Es muy buena la canción.
Sí, no, y la verdad es que la canción es excelente, o sea, yo no digo que cambien nada, o sea, prácticamente yo quisiera que se viera más nueva, ¿no? Yeah. O sea, simplemente sea que le pusieran mejores gráficos o lo que tú quieras. Mm. Otro anime que me gusta mucho, ese sí me gusta, yo sí lo vi, Shin-chan. Shin-chan, claro. A mí me encantaba muchísimo y ya se ve viejo, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, no, o sea, se ve súper viejo, se ve súper así. Sí. Y
tiene su encanto, ¿no? Porque siempre fueron como que dibujos mal hechos, pero que se vieran
como por ejemplo, calidad, ¿no? Sí, está como por ejemplo One Punch Man, o sea, el mangaka original de One Punch Man
está chupísimo.
Se llama One.
Es como que algo hecho por alguien que no sabe dibujar.
Exactamente, y o sea, la historia es súper entretenida y tú ves, o sea, el que está escribiendo, o sea, el mangaka que está animando ahora pues es otro nivel comparado con el original, ¿no? Pero tiene su encanto el verlo todo feo, ¿no? Y es lo mismo Shin-chan, el ver así que hace animación, que toda la animación toda fea y todo. Pero sí me gustaría que lo renovaran, ¿no? Que, o sea, por lo menos que se viera un poquito más actual. También, bueno, sé que Doraemon todavía sigue, pero sí me gustaría que los capítulos viejos sí los pusieran o los actualizaran, les pusieran un poquito más. Porque yo le tengo un cariño muy especial a Doraemon, y sé que en Japón es así como que una mascota oficial y todo. Mm-hmm. Pero sí me gustaría que Doraemon, por lo menos los viejos capítulos sí los mejoraran. ¿Cuál otro? Había un anime que a mí me gustaba mucho, no alcancé a verlo, o sea, es el caso, si vi 5 capítulos, fue mucho. Pero sí quisiera que renovaran Mikami, La Casa Fantasmas.
Ah, claro, claro.
Creo que en inglés se llama Mikami Ghost Sweeper, algo así, no me acuerdo. Pero sé que había un personaje que todavía no creo su nombre, se llama Yokoshima, que era súper pervertido con Mikami, ¿no? Siempre andaba buscando como que ver la falda, como que sale así. ¿Me escuchas?
Sí.
Se llama Yokoshima. Entonces, a lo mejor le podrían bajar el tono a eso. Digo, supongo que es parte del humor de ella.
Me encantaba humor muy diferente.
Mikami. Sí.
Mikami yo creo que está en el top 5 de waifus de los 90s.
Exactamente. Sí, ¿no? Pero a mí me gustaba la historia, ¿no? Pues ver que atrapara fantasmas y todo me llamaba mucho la atención.
Yo me acuerdo hace mucho haber jugado un juego, creo que era de Super Nintendo, de Mikami. Dificilísimo, como casi todos los juegos de esa época. Muy, muy difícil, sí. pero simplemente porque era de Mikami, era así como que, ay, no manches, hay un juego de Mikami. Y estaba en japonés, no sabía ni qué rayos estaban diciendo, ni es de esas veces que no, en el menú no sabes ni cómo se inicia el juego, pero le picas a todo hasta que empiezas a jugar.
Sí, son de esos juegos que solamente se ven en Japón, pero, o sea, Mikami tiene un lugar especial en mi corazón. O sea, lo recuerdo muy vagamente. O sea, no recuerdo capítulos puntuales, así como que yo diga, solo recuerdo escenitas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo, creo que hay un capítulo donde Yokoshima se regresa en el tiempo varias veces hasta que Mikami lo besara, algo así. Okay. Y creo que Mikami lo ve de niño y le da un beso y regresa. O sea, si no fuera porque lo ve de niño, o sea, él ya iba a morir prácticamente, porque ya no iba a existir. Entonces, lo besa y ya regresa en el tiempo, ¿no? Porque era una bebé, me acuerdo. Algo así. Entonces, sí, me acuerdo. Sí me gustaría que ese anime lo renovara. Y otro, ¿cuál será? El otro. Pues yo creo que, supongo que tengo algún otro más en la mente, pero la verdad es que por lo menos con esos, yo creo que estaría excelente.
Sí, ojalá hicieran también, es muy poco probable y tal vez no haya mucho, ¿cómo se dice? Mucho mercado para eso, pero tal vez un Naruto, pero como un Dragon Ball Z Kai. Un Naruto Kai donde le quiten todo el relleno, porque eso fue lo que pasó con Dragon Ball Z Kai. Lo que hicieron fue como que volver a animarlo y quitar todo el relleno. Entonces igual la historia iba mucho más rápido, pero te quedabas con el puro canon. O sea, lo único, lo importante realmente. Creo que estaría padre, sobre todo para gente como yo, ¿no? Que de repente dices, ay, Naruto, quisiera volver a verlo. Pero son un montón de episodios, está lleno de relleno, que no sabes cuántos episodios dura. Es un show. Entonces sí estaría padre.
Yo por eso no me he animado a ver Naruto y no creo que la hagan.
Ya sé. No, ni yo. Yo también de repente me ha dado mucha curiosidad de ver One Piece, pero no, o sea, jamás voy a terminar de ver eso. Está muy cañón. Naruto lo alcancé a agarrar cuando todavía no llevaba tantos episodios, entonces me pude poner al corriente y pude terminarlo y verlo todo. Pero honestamente, ahorita lo pienso y digo, era demasiado relleno, o sea, se pudo haber recortado la historia muchísimo más. Y lo mismo con Bleach.
Bleach, no, también es otro de los animes. Bueno, o sea, tanto Naruto, One Piece y, bueno, Naruto creo que ya no porque ya acabó, no sé, pero One Piece y Bleach son animes muy famosos porque, bueno, mangas muy famosos porque todavía no acaban, o sea, todavía siguen saliendo episodios. Entonces, ojalá no se nos mueran esos vatos, porque si no, como George R. R. Martin, que todavía no acaba sus libros.
Ya sé.
Esperemos que por lo menos tengan capítulos ya terminados o algo. Sí. Pero bueno.
Sí, Attack on Titan, que pues es un anime del cual tanto Adair como yo somos bastante fans. Attack on Titan ya terminó su manga, entonces ya nada más, pues me imagino que ahorita ya está en producción la segunda parte de la última temporada. Tengo entendido que para diciembre ya se empieza a transmitir la última parte de la última temporada. Ya vamos a poder ver pues la versión animada de estos últimos eventos de Attack on Titan. Yo ya lo leí, no voy a spoilear absolutamente nada porque de ahí
por favor,
no lo va a leer. Él se va a esperar hasta ver el
amistad, si lo haces.
Él se va a esperar hasta ver el anime. Hay unas muy buenas escenas que la verdad es que sí quiero ver animadas. Entonces yo también, obviamente también voy a ver el anime. Otro manga que la verdad es que no me pude resistir, que estoy leyendo actualmente, es el de My Hero Academia, que ahorita también acaban de iniciar con la nueva temporada. También estoy leyendo el manga y estoy viendo el anime. Creo que las dos cosas se pueden hacer, no excluyen una a la otra, pero no tengo nada en contra de la gente que dicen yo nada más leo el manga, o que dice yo nada más veo el anime. Las dos formas son válidas.
Oye, amigo, perdón, a lo mejor no cabe esto. ¿Todavía crees que le faltan muchas temporadas a Attack on Titan? Digo, a My Hero Academia.
A My Hero Academia, tengo entendido que el escritor, el creador, dijo que ya casi él está por terminar. Entonces yo creo que un año, tal vez el próximo año, máximo 2023, se acabe el manga.
¿Tú cómo ves? O sea, ¿pero cómo va el manga? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Ya va para acabar o todavía le falta? ¿Cómo lo ves?
Mira, a como yo lo veo, pudiera extenderse todavía mucho, pero el escritor ya dijo que está cerca del final. O sea, él no quiere hacer un manga demasiado largo. Entonces, la verdad es que no sé qué. Me imagino que al final sí va a estar bastante acelerado, porque siento que, digo, ahorita está en una parte bastante interesante. Hubo una batalla súper, o sea, bastante cañona.
Ya, no cuento más. No me interesa.
Bastante cañona. Entonces, pero, digo, después de una gran batalla siempre se calman las cosas. Entonces, yo pensaría que todavía hay mucho que contar, pero pues él dice que no lo va a hacer muy largo. Entonces, no sé cómo vaya a empezar a llevar el camino ya a un cierre, ¿no?
A lo mejor se despierta y todo fue un sueño, ¿no? Así de que...
Sí, pero si sigue pues al ritmo al que va, yo me imagino que para 2023 máximo ya se acaba el manga, y ya de ahí a lo mejor en un año más, a lo mejor unas, no sé qué te gustan, unas 3-4 temporadas. Déjame ver en qué punto del manga termina esta temporada, para más o menos saber cuántos mangas se llevan una temporada del anime, y ya con eso más fácil te puedo decir como cuántas temporadas de anime pudieran quedarle todavía. Sí, pero yo digo que unas 3 o 4 tal vez no se me haría muy raro, que son bastantes y todavía da para largo, ¿no?
Sí, no, y esto, ojalá no lo hagan como Game of Thrones, que era una muy buena serie y simplemente dijeron, oye, y si la acabamos ya me aflojera y no sé qué. O sea, como todavía no había los libros, ya mejor acabaron y
no,
quedó un asco.
Y es que...
Yo conozco...
Y es que imagínate que se hubieran esperado a que escribiera el libro todavía no está hecho, hay varios personajes que ya son de alta edad, capaces no iban a estar ya para cuando estuvieran los libros. O sea, la verdad es que no los culpo por haber hecho el intento, lamentablemente pues no lo culminaron muy bien.
Pero estás de acuerdo que, como por ejemplo, o sea, le sirve al escritor, a George R. R. Martin, para decir, este era el final, híjole, no, se me hace que a la gente no le va a gustar este final, no, pues déjame lo cambio. ¿Estás de acuerdo?
Sí, yo no me sorprendería para nada que les haya dado la historia de la última temporada y después haya dicho, ay, chin, creo que iba mal.
Sí, no, y fíjate que, por ejemplo, pasa mucho, o sea, cuando una historia es muy acelerada se ve. O sea, por ejemplo, yo soy muy fan, y para mí yo creo que es de las mejores series mexicanas que ha habido y que habrá. El señor Ávila, protagonizada por Tony Dalton, a mí me encanta esa serie, es muy buena. Pero el detalle que tiene es que esa serie, para su cuarta temporada, que creo que es la última, la aceleraron muchísimo. O sea, o sea, tú lo notas, o sea, había personajes muy buenos. O sea, para la mitad de la temporada dices, no manches, esto da para 2 o 3 temporadas más. Yeah. Desde el quinto episodio empiezan a acelerar todo, pero así, o sea, de que matan a gente, o sea, así de que de la nada, sabes que mátalo, esto, haces esto, haz lo otro, así, o sea, definitivamente el final estuvo muy padre, pero, o sea, yo sentía que daba para mucho más esa historia, ¿no? O sea, fácil para 2 temporadas más, pero decidieron irse por la, pues decir, sabes que ya mejor acabada, se agradece porque, pues, supongo que ya no tenía audiencia y dijeron, sabes que pues vamos a hacer una última temporada y soltamos todo. Pero sí, yo siento que esa serie daba para más, pero pues bueno, son, al fin y al cabo, todo esto es un negocio, ¿no?
Sí, pues sí. Una serie que también sufrió mucho de, pues de ese tipo de cosas fue la de La Leyenda de Korra, que fue como que la siguiente generación de Avatar. Yo no sabía, pero resulta que pues a los creadores o a quienes lo animaron y lo escribieron, les dijeron, solamente tenemos presupuesto para hacer una temporada. Entonces ellos empezaron la temporada pues con la idea de que, ok, solamente vamos a hacer esta temporada. Entonces, pues ellos escribieron la historia teniendo eso en mente. Entonces la primera temporada es una historia que tiene su inicio y tiene su fin, pues no te deja que con algo sin resolverse. Entonces termina la temporada, se termina esa historia y tiene mucho éxito, y entonces la productora les dice, no, ¿saben qué? Necesitamos otra temporada, vamos a hacerles otra, pero va a ser la única. Entonces otra vez, no, ok, ¿ahora qué historia sacamos? No, si ya habíamos terminado nosotros la historia, pues bueno, a ver qué hacemos ahora. Pues volvieron a sacar otra historia igual con su inicio y su fin, y para la tercera temporada les pasa exactamente lo mismo. Creo que tuvieron 4, ya ni me acuerdo cuántas temporadas tiene, pero en todas fue así, ¿no? O sea, en cada una les dijeron, es la última temporada, ya no va a haber otra, es la última temporada. Que pues nada que ver con la primera, ¿no? Con Aang, que ya se sabía que iba a haber pues 3 temporadas. Entonces sabías que tenías todo ese tiempo para ir desarrollando una historia grande, ¿no? Y que, o sea, con mucho más tiempo, y no como que terminas y, ay, ¿ahora de dónde sacamos más historia? Y la verdad es que sí. Exacto, se nota, sí. Sí se nota como que después empezaron a sacar cosas que, pues, nada que ver en el universo de Korra.
¿No? Así de que están pegando todo, sí. Así de que ya...
Sí, pues lamentablemente sufrió por ese lado, porque estoy seguro de que si les hubieran dicho desde el principio van a tener 3 temporadas, hubieran hecho un muy buen trabajo, porque la primera temporada de Korra, la verdad es que a mí me gustó mucho, ya de ahí fue decayendo, la verdad. Y bueno, el Avatar, el último maestro, claro, es igual de las mejores historias animadas que yo he visto en la vida. La animación, porque la película es un asco.
Sí, la película no la ven, nada más la animación.
No, yo la fui a ver solamente para ver, ay, qué tan mala puede ser. Es un asco, es un asco. Son no, las peores sí, dos no. horas de mi vida que he pasado, la verdad. Es sí, de hecho, muy mala película.
En casi todos los tops.
Sí, prácticamente en todos los tops de las peores películas o peores adaptaciones sí. De algo. está muy por arriba. Sobre todo de las peores películas de M. Night Shyamalan. Sí, que es bien raro porque el vato ha hecho películas muy chidas y de repente saca unas cosas que están del nabo. O sea, yo no sé qué onda con ese vato.
No, pues es que a lo mejor, no sé, le dijo, no sé, es que tengo esta historia en mente, pero pues a ver, de ahí sí te sirve, ¿no?
ya sé. Pero bueno, eso es lo que les recomendamos, es lo que tenemos. Y no sé si hacer esto... Bueno, no, creo que ahorita no es un buen momento para hacerlo. Mejor en otro momento, porque el internet de Adair no está funcionando bien. Mejor le mando el link y después... Sí, mejor le mando el link y después comentamos sobre lo que le voy a mandar. Pero descubrí un canal de YouTube que me encantó. El próximo episodio hablamos al respecto. Y pues como novedades en cuanto a mi canal, ya para terminar... bueno... Por un buen tiempo no estuve subiendo nada de videos. La verdad es que anímicamente no me encontraba muy bien, no estaba de muy buen humor. Ya ahorita ya me siento un poquito mejor. Acabo de terminar de grabar hace unos días ya lo último de Juguemos Paper Mario y la Puerta Milenaria. Después de cinco años ya voy a terminar esa serie de videos. El único detallito es que, como soy un idiota y un imbécil, no me di cuenta que cuando estaba grabando no se estaba grabando el audio del juego.
Ajá. Ah, ok.
Y pues por cómo funciona el sistema de guardado de este juego, no me puedo regresar para volverlo a grabar, así que van a notar que no va a haber audio del juego. Van a tener que acostumbrarse y conformarse con mi melodiosa voz. Y me di a la tarea,
a lo mejor puedes poner una música, ¿no? Algo así
de hecho me di a la tarea de editar y ir pegando la música correspondiente a cada escena. La verdad es que me llevó bastante tiempo, espero que lo aprecien. Son 3 episodios nada más. Son 3 episodios los que nos quedan. El último episodio es más largo porque pues es el final, es toda la historia y no quise recortarla en varios pedazos. Claro. Entonces son 3 episodios, con el último pues un episodio especial de, creo que sí me quedó como de una hora, ya ni me acuerdo, 40 minutos. Y pues espero que lo disfruten. Y pues sí, por favor aprecien mi esfuerzo y por lo menos denme un like o una compartida por ahí, por favor.
Pegale una me gusteada al canal, o te lo resumo así nomás.
Así es, Pinarello. Pinarello, ¿no?
Sí, Jorge Pinarello, sí.
Pinarello, me gusta su apellido. Tiene cierta presencia.
Tiene flow.
Así es. ¿Algunas últimas palabras, compi? Antes de despedirnos.
No, suena muy dramático eso,
sí,
pero bueno.
Las palabras antes de despedirnos.
Sí, yo dije, no, está tranquilo, no te enojes conmigo, ¿no? ¿Qué les puedo decir? No, pues muchas gracias, qué bueno que Mitchell ya está de vuelta y pues qué bueno, amigo, siempre es un placer grabar contigo y siempre es un placer el poder estar con ustedes. A lo mejor nos vamos a equivocar en muchos temas y pues sí. La idea no es darles una cátedra de esto, sino que pasarla bien, disfrutar, y que ustedes también puedan pasar un buen momento con nosotros, como si estuvieran aquí cotorreando con nosotros. Así que les mandamos un abrazo, y pues aquí andamos, y esperemos que sigamos, a lo mejor no constantes, pero sí, no muy seguido, pero sí disfrutándolo y haciéndolo. Entonces, pues aquí andamos.
Así es. Sí, lo único que logro con todas las tonterías que digo y con las cosas que digo saber es que por lo menos ustedes digan, ay, ¿será cierto lo que dijo este güey? Y se van a Google y se ponen a buscarlo. Yo con eso ya me doy por bien servido, cumplí con mi objetivo. y si después de eso deciden mandarme un mensaje por Twitter o un comentario en YouTube para corregirme, todavía mejor para mí.
Exactamente, bien dicen por ahí que en internet ahora, si quieres obtener la respuesta para algo, da nada más la respuesta incorrecta y el internet se va a encargar de corregir. Entonces, así hay un tip para todos ustedes.
Y pues bueno, creo que nos vamos a despedir porque aquí donde vivo está empezando a tronar y a veces se me va la luz, así que nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, a quienes nos hayan escuchado hasta el final, y pues bueno, si tienen tiempo, mándenme un mensajito si quieren que hablemos de algún tema, si quieren corregirme de algo a mí o a Adair, me pueden mandar este mensaje. Ya, como siempre les digo, en Twitter tengo abiertos los mensajes directos, o pueden subir también algún comentario en mi canal de YouTube, en cualquier video o en algún clip del podcast, ¿no?, que voy a subir. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima vez. Hasta luego.
Les mandamos un abrazo, cuídense mucho. Bye.